Tenemos con nosotros esta mañana a la consejera de Educación, Isabel Cela. Egunon.
Egunon ustiei, bai.
¿Hay alguna correspondencia entre las críticas de los sindicatos al plan de trilingüismo y los resultados que están obteniendo por el momento?
Pues no, no hay ninguna correspondencia, porque se puede decir que toda la demanda ha rebasado la oferta que hacíamos. Es decir, que en este momento, en relación al trilingüismo, tenemos un acuerdo con la concertada, incluidas las ikastolas, las dos redes de ikastolas, y además tenemos una convocatoria para centros públicos cuya demanda ha rebasado toda oferta. Por tanto, se puede decir que la escuela vasca en conjunto se ha puesto en dirección al futuro. Con toda claridad, las familias respaldan el trilingüismo y tenemos unos excelentes profesionales que, en clave de innovación, saben que tienen potencia suficiente para trabajar en una escuela en tres lenguas.
La demanda rebasa la oferta. ¿Nos podría aportar algunos datos?
Sí, en concreto, la convocatoria para pública estaba diseñada para 20 centros ampliables. Y hasta el viernes pasado habíamos recibido 50 solicitudes. En los tres territorios, además, es decir, 25 en Vizcaya, 15 en Guipúzcoa y 7 en Álava. Desde las escuelas más pequeñas, como Aduna en Guipúzcoa, a las escuelas más grandes, como pueda ser Landaco en Durango, o el Instituto de Recaldeberri en Bilbao, o a Maraberri, que es un centro de enorme interés, porque es un centro de innovación y es un centro de investigación que viene a unar como 20 otros centros que siguen exactamente la misma pedagogía que Amaraberri. Por lo tanto, entre Amaraberri y San Sebastián, para nosotros es de extraordinaria importancia, puesto que es un centro que conoce perfectamente cómo innovar pedagogías y cómo incluso investigar en educación. Por lo tanto, se puede decir que el trilingüismo es un asunto absolutamente aceptado, absolutamente y perfectamente instalado en la sociedad vasca. Vamos a ser, desde luego, pioneros una vez más en trabajar en tres lenguas. Muy pocos sistemas educativos lo hacen en el mundo, quizá alguno en la región de Holanda, etcétera, pero lo demás es un desafío importante. Y nos sentimos con fuerza y con capacidad suficiente para poderlo hacer.
Uh-huh. ¿La aplicación en la escuela pública va a ser la misma que en la concertada, en las ikastolas?
Es la misma.
¿O hay cada una de los sectores tendrá su autonomía?
Por supuesto, cada centro educativo tiene su autonomía. El trilingüismo no es una opción ideológica. En el trilingüismo caben absolutamente todos los diseños de proyectos lingüísticos, con un límite, ciertamente. Es decir, el límite, la filosofía del trilingüismo es que cada una de las lenguas tiene que ser trabajada vehicularmente al menos un 20% del tiempo escolar. Pero a partir de ahí caben todos los proyectos lingüísticos, todos los menús lingüísticos que cada centro quiera idear en ejercicio de su autonomía. Así, por ejemplo, caben perfectamente los proyectos lingüísticos de las ikastolas y caben perfectamente los proyectos lingüísticos de cualquier otro centro concertado o público. Uh-huh. Ahora lo que nos toca hacer es, una vez de obtenidas esas demandas que efectivamente han superado la oferta que hacía el propio Departamento de Educación, analizarlas y ver cuáles de ellas, puesto que todas no podrán ser, pero cuáles de ellas son las que efectivamente van a ser admitidas en esta fase de experimentación que ya va por su segundo año. Realmente se percibe, a juzgar por la cantidad de demanda, se percibe que hay una pulsión ya dentro de la sociedad vasca para generalizar el modelo. Pero hemos de sujetarnos con las distintas formas y menús a lo que significa este tiempo de experimentación, que, como digo, va en su segundo año y queremos que dure 3 para después generalizar el modelo.
Una pregunta más sobre esto. ¿El proceso de adaptación de los profesores cómo se va a hacer?
Bueno, tenemos un importantísimo, ya desde el curso pasado, un importantísimo plan de formación del profesorado. Cuando usted me pregunta si las concertadas y la pública lo van a hacer igual o en qué difiere, lo que estamos haciendo, el acuerdo el protocolo de acuerdo que hemos firmado con la red concertada implica una gestión conjunta entre la concertada y el propio departamento en lo que hace a establecer sistemas de formación, cursos de formación del profesorado de la concertada, del profesorado formación en inglés, de la concertada. Pero el programa es exactamente el mismo para la pública que para la concertada. Lo que la concertada puede recibir en forma de cuantía económica para que establezca la propia formación, que tiene que ser visada obviamente por el Departamento de Educación, la pública lo recibe en forma de recursos humanos.
Vuelvo a los sindicatos y algunas de sus quejas. Aquí se están planeando recortes, como sucede en otras comunidades ahora mismo, por ejemplo en Cataluña.
Pues no es así, no es así en absoluto, y además este es un hecho verificable, es objetivo y objetivable, por lo tanto no hay lugar a esta discusión. Hemos salvaguardado, este gobierno lo ha hecho, su lehendakari así lo ha querido hacer, hemos salvaguardado la educación y la hemos dejado como un territorio exento en el cual los únicos recortes que han entrado ha sido por la vía de la reducción salarial tanto de los funcionarios como de los empleados de la enseñanza concertada. Obviamente la recaudación de las haciendas forales ha sido menor, con lo que el arca de los recursos públicos que teníamos para repartir era menor, y hemos querido que enfrentar las consecuencias de la crisis de una manera coherente, corresponsable y solidaria. Por lo tanto, cuando hemos reducido el salario para los funcionarios, también lo hemos hecho para los profesores que trabajan en la red concertada.
Uh-huh. ¿A qué obedecen entonces las críticas de que hay menos sustituciones, de que algunas sustituciones ya no se cubren, etcétera?
Bueno, esta fue una cuestión fundamentalmente situada al comienzo del curso, que yo creo que se ha ido apagando, vencida por la realidad. Tenemos un sistema de sustituciones que en la comparativa sale con traineras por delante de cualquier otro. Y lo que ha sucedido es que tenemos un sistema que es muy comparable al anterior, con algunas diferencias, pero que ha venido funcionando de manera eficiente hasta el final del curso. Es decir, en las sucesivas reuniones que yo he tenido con los representantes de padres y madres y con las direcciones de los centros, no ha habido quejas sustantivas, en el sentido de que todo el mundo ha tenido atribución suficiente de profesorado para poder garantizar la calidad de la educación que impartía. Por tanto, si bien hubo quejas al principio, puesto que nos vimos obligados a modificar en un día el sistema de sustituciones, ese sistema ha venido adaptándose a las circunstancias, además con alguna cláusula de cautela como la del 10%, de tal manera que estamos donde estamos, es decir, a principios de mayo, y no tenemos quejas por parte de los centros que puedan ser consideradas uh-huh. como tales.
Hay algunas preguntas que se repiten cada vez que viene la consejera de Educación al programa. Por ejemplo, en las últimas horas hemos recibido un email de una mujer que habla en nombre de un grupo de padres y madres sobre las famosas redes wifi, con las que creo que ustedes ahora están enfrentados también al Partido Nacionalista Vasco. No tengo delante el email porque se me ha quedado en la redacción, pero en todo caso, hablaba de la imposición de este tipo de redes y por qué no se contempla la opción de que este tipo de conexiones a Internet se hagan por cable.
Bueno, de 525 centros que han sido todos los centros de la comunidad, tanto públicos como concertados, que han recibido el Escola 2.0, por encontrarse en quinto de educación primaria o sexto de educación primaria, todos ellos han recibido los mini ordenadores, pero en red wifi, porque esto forma parte sustantiva del programa, forma parte de la filosofía del programa. No se trata simplemente de repartir mini ordenadores para que los alumnos y las alumnas aprendan a cacharrear. No, se trata de establecer una filosofía distinta de enseñanza personalizada, individualizada. Y para ello se requiere hacer agrupamientos flexibles en la clase, más que el aula de informática donde todo el mundo se coloca de una manera absolutamente invariable y miran hacia una pared como si estuvieran en un cine, se trata de que pueda haber distintos grupos de alumnos que trabajan en distintas cosas. De lo que se trata es de no dejar a nadie atrás, es decir, aquel que tenga un desarrollo de destrezas más lento, que no se quede atrás, pero tampoco que el que tenga la capacidad para desarrollar sus destrezas de manera más ágil, tampoco se nos aburra y se nos quede atrás. Por lo tanto, se trata de hacer enseñanza personalizada, y para la enseñanza personalizada se requiere el wifi, no los cableados por el suelo, que además estropearían completamente lo que es la dinámica de la clase. Pero le diré más, solo hay una escuela que efectivamente ha objetado a este sistema, es la escuela de Lezo, con quien estamos en conversaciones, solo una escuela. Pero hemos hecho mediciones a través de la Escuela de Ingenieros, los ingenieros de telecomunicaciones han hecho mediciones expresas de cuáles son las radiaciones de ondas que existen en cada sitio, con la el aula funcionando o las dos aulas funcionando a tope, cuáles son las radiaciones de ondas que puede haber fuera del centro, etcétera. Concretamente en la Escuela de Lezo, y ya lo venimos diciendo también en ámbito parlamentario, hay tres nodos de wifi que están impactando dentro de las aulas sin que ellos hayan puesto wifi, y en el patio como una docena. Es decir, estamos en una marcha social de tratar de establecer puntos wifi en nuestras ciudades, en nuestros cafés, en nuestros patios y en nuestros lugares. Y por lo tanto, no hay ni un solo dato científico que podamos poner encima de la mesa que diga que efectivamente es un peligro para la salud. Así que nosotros siempre avanzamos, tenemos esa responsabilidad, y además hemos de garantizar, trabajando desde la institución, que bueno, pues en fin, frente a los miedos, los datos, y frente a la magia, la ciencia, ¿no? Y en eso estamos.
Nos preguntan también por otros casos concretos. Por ejemplo, en el teléfono del oyente, ¿qué va a pasar con la Ikastola Carmelo de Santutxu o con los colegios de Miribilla?
Bien, con los colegios de Miribilla he de decir que estamos sufriendo una falta de planificación del anterior gobierno. No me gusta hablar de los defectos del anterior gobierno porque ya han pasado 2 años y no me gusta hacerlo. Pero en este caso en concreto, en los que una planificación escolar tiene que venir dada desde hace mucho tiempo, desde hace años, porque construir cuesta más de un año, y desde luego planificar e introducirlo en el plan de trabajo otro tiempo, como eso, no nos hemos encontrado nada para Miribilla. En este momento estamos trabajando con una colaboración, como siempre, interinstitucional, positiva, entre el alcalde de Bilbao y yo misma, o entre el municipio y yo misma, pero ciertamente las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Nosotros entendemos la inquietud de los vecinos. Es más, yo desde la oposición, siendo portavoz en la oposición, siempre denuncié que en Miribilla se hacían casas y cafés, y desde luego lo que era toda la infraestructura escolar brillaba por su ausencia. Lo que vamos a hacer ahora es evidentemente trabajar para que haya mucha más oferta escolar. Pero eso, como le digo, no se hace de lunes para domingo. Eso lleva un tiempo y estamos trabajando en ello. Bueno, pues eso también los vecinos lo saben. Es decir, el buscar la solución exacta, puesto que yo ahora lo que tengo es una entrega por parte, por cierto, hecha la semana pasada, una entrega de palabra y con algún planito de dos terrenos acerca de los cuales, en el entorno de Iruarteta, acerca de los cuales no tenemos todavía ninguna seguridad jurídica con respecto al alzado que se puede hacer, con respecto a si efectivamente esos terrenos son los que van a llevar esta aportación escolar, etcétera. Por lo tanto, tenemos que avanzar en mayor detalle con el ayuntamiento. Es el ayuntamiento quien nos tiene que aportar esos terrenos, entiendo que con un acuerdo de pleno, y nosotros estamos ya trabajando para ver qué tipo de implantación escolar o de infraestructura escolar tenemos que hacer en la zona y con cuántas plazas. Pero no le puedo decir el tiempo exactamente.
¿Y sobre esta Ikastola de Santutxu?
Y sobre la Ikastola de Santutxu, pues no me conozco el detalle en este momento sobre la Ikastola de Santutxu, pero desde luego he de decirle que todo el equipo de educación trabaja para arreglar los temas que tenemos en algunos lugares de Euskadi. Y desde luego lo hacemos con ahínco, y yo creo que las soluciones van a llegar en el menor tiempo posible. Pero no me conozco exactamente cuál es el plazo para Santutxu.
Tenía usted ayer una ubicación envidiable en el mitin de Durango, ¿eh?
Sí,
al
por
lado
supuesto.
De, al lado para de Iguren y Zapatero.
Para mí es un honor estar al lado del presidente, sí.
¿Algún comentario que nos pueda chivar de lo que allí se dijo después del reencuentro entre ambos?
Sí, bueno, fue una conversación interesante en relación precisamente a el esfuerzo y la resistencia que hemos manifestado siempre y que hemos tenido siempre los socialistas y los socialistas vascos, la forma tan cívica de responder, nuestro comportamiento valiente y sobre todo la gran expectativa, la gran expectativa y la gran esperanza de que finalmente vamos a conseguir la paz en breve tiempo.
Pues Isabel Cela, agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Muy
Un
bien,
saludo y hasta
gracias
la próxima.
A ustedes.
Las 9:19.